Se armó ayer un debate en redes sociales y con algunos medios de comunicación que informaron mal, porque, bueno, todos sabemos que hay una mayor presencia de moscas, y lo explican los técnicos, porque justamente ante las últimas temperaturas cálidas, la mosca estira su ¿no es cierto?, su vida hasta...
Pero,
que...
¿de qué mosca estamos hablando?
La mosca doméstica. Bien. Hasta ese momento
la negrita esa que rompe los
cocos. La que molesta, la que vive dentro de casa, todo. Los primeros fríos fuertes ya se ve, ya desaparece. Pero también, por otro lado, ayer se dio, como se da todos los años, que la gente no sabe, el SENASA pone en marcha el plan que tiene que ver para combatir la plaga de las moscas de los frutos, que es otra mosca, mucha más chiquita, diferente, nada que ver con... Es una mosca que se hace una técnica del insecto estéril, entonces a través de un sistema autocontrolado biológicamente...
Es una mosca distinta.
Distinta, chiquitita. Entonces se controla esta producción, se autocontrola porque no se reproducen. Y mueren, en pocos meses la plaga muere. Esta plaga hoy es restricción en muchos mercados si vos tenés la mosca.
Claro.
De hecho, que se pueda exportar cereza, por ejemplo, como se hace desde Neuquén, es gracias a que Patagonia fue declarada mosca región libre de mosca de los frutos. Que se pueda exportar fruta sin pasar por... Bueno, un montón de beneficios para la producción. Entonces ayer en las redes se armó un debate porque decían, hay moscas y tiran más moscas para que se controle. Y era nada que ver. Entonces, por esta situación consultamos a quien es el coordinador de Sanidad e Inocuidad Vegetal del SENASA, Esteban Real, para que nos informe primero, que nos aclare que son dos moscas diferentes y que nos cuente este procedimiento que es muy importante para la región. Esteban Real, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, nosotros intentamos hacer una introducción, Real, porque ayer se había armado una situación en redes y en medios.
Real seguramente es el responsable de las moscas. Es así. No habían entendido nada. ¿Viste?
No había entendido nada. Esteban, yo hice una pequeña introducción del programa este de Mosca al Fruto, que es verdad, se lanzan moscas diferentes a la mosca doméstica para que se autocontrole la plaga.
Sí. Sí, sí, te escuché y bastante, muy bien, bien informado, Gustavo. Se entendió bastante bien, pero si querés podemos aclarar algunos puntos.
Sí.
Como bien dijiste, estamos al final de la temporada estival y, bueno, el tema de la mosca doméstica, que todos los años es un problema y está asociado por ahí con acumulación de basura en algunos barrios, está asociado con las temperaturas, cuando empieza a refrescar, la mosca se acerca más a las viviendas y al interior de los domicilios, y bueno, ahí es donde uno le empieza a notar más su presencia y te empieza a molestar más, ¿no? Incluso más difícil sacarla de adentro porque, claro, se sienten la diferencia de temperatura y prefieren quedarse más protegidas dentro de las casas. Esa es la mosca doméstica, la cual no tiene absolutamente nada que ver con la mosca de la fruta. Tienen hábitos absolutamente distintos y causan problemas diferentes, ¿no? Uh-huh. El tema de mosca de la fruta es una plaga que siempre estuvo presente. Es una plaga de origen tropical, primero, ¿no? Sí. Aclaremos. Se ha desarrollado con una gran capacidad de adaptación. Se desarrolló en todas las zonas de producción frutícola del mundo. Es una mosca que pone huevos dentro de la fruta, tiene como un ovipositor, como si fuera un aguijón en el abdomen, sí, que perfora la piel de una fruta, pone sus huevos dentro, hasta 10, 15 huevos, esos huevos desarrollan en larvitas que comen la pulpa y te deterioran la fruta. El origen es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, el norte de África, sur de Europa, México, Guatemala. Pero como te decía, se adaptó a distintas condiciones. En el país se desarrolló y es la principal plaga en la zona citrícola de Corrientes y Entre Ríos. A estas regiones marginales llega como llegó a todo el mundo, con el comercio, con la fruta que se lleva, que el hombre lleva de un lado a otro, lleva fruta infestada, cuando se da cuenta que tiene un gusano adentro, la revolea, la tira en un baldío y bueno, ahí sigue el ciclo y puede... instalarse en la zona.
Ahora, Real, me pregunto, ¿no? Más allá que ahora vamos a seguir hablando de la mosca y vamos a seguir diferenciando la mosca negra, hincha coco, y esta que es la mosca de los frutos, y también vamos a hablar de esto de que lo tiras al piso, o sea, que los tiran en bolsita por avión y todas esas cosas, y lo que hay que hacer con las bolsitas. Pero digo, ¿qué implica que la región sea declarada libre de la mosca de los frutos?
Bueno, como te decía, todas las zonas productoras que tienen presencia de mosca de la fruta. La nuestra, la mosca, como es una zona marginal, no llega a atacar la pera y la manzana. Fue muy contadas ocasiones en el pasado se encontró alguna producción afectada por esta mosca. Se instala en las zonas urbanas. Pero hay países, ejemplo Japón, ejemplo China, India, Estados Unidos, fundamentalmente, norte de México, ellos no tienen presencia de esta mosca del Mediterráneo, esta mosca de la fruta, esta especie. Aclaremos que hay más de 4.000 especies diferentes de mosca de la fruta, ¿no? Pero la más cosmopolita es esta mosca del Mediterráneo. Vos tener presencia de mosca, aunque sea en las zonas urbanas como teníamos nosotros, implica restricciones al comercio. Por esta razón que yo te decía, Japón no la tiene y no te va a comprar fruta de una zona donde existe la mosca, aunque esté en la zona urbana solamente, porque asume que hay un riesgo de que vos le mandes un cargamento de fruta infectada con mosca de la fruta, mosca del Mediterráneo, y se instale en su país. De esta manera, siempre estuvo vedado en algunos mercados, o mercados como Estados Unidos implicaban hacer tratamientos cuarentenarios a la fruta, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento de frío en tránsito, que es el que se realizó durante más de 23 años para enviar a Estados Unidos, del año 83 más o menos, hasta el 2006. A partir de la declaración de la Patagonia como área libre de mosca de los frutos, ya pudimos salir a exportar a Estados Unidos sin ninguna restricción. No se hacen más tratamientos cuarentenarios a la fruta que va a los Estados Unidos. Se puede ingresar por cualquier puerto de ese país. Antes solamente se podía ingresar por Filadelfia. Hoy podés mandar fruta a la costa oeste, a cualquier puerto del sur, a cualquier punto de ingreso de los Estados Unidos. Se pudo empezar a mandar cereza, que antes no se podía. Se pueden mandar otros productos, se puede ir ampliando la oferta exportable. Una serie de ventajas que se fueron dando a partir de este reconocimiento. Y a su vez, negociar con otros países que antes estaban cerrados, a partir de esta condición, como es China, como tiene India, y negociaciones que se inician con Japón y otros países. Y precisamente durante ese proceso de erradicación que se inició en el año 96, cuando comenzó el programa y se logró el reconocimiento internacional por parte de Estados Unidos en el año 2005, el principal método de control, además, por supuesto, el aislamiento de la región, ¿no? Uno para erradicar la plaga de un lugar tiene que tener una protección, sea una protección natural, como si fuera una isla, o en el caso de la Patagonia, la cordillera de los Andes y al lado otro país que es libre como Chile, libre de mosca, ¿no? Y el mar Mediterráneo, y una barrera, como está la barrera cuarentenaria, fitosanitaria, que protege cuarentenariamente a la región.
En el río Colorado que está esto, ¿no?
Sí. En el río Colorado, exactamente, para evitar que vuelva a ingresar, porque vos estás acá controlándola y si permitís que siga ingresando fruta infestada, no terminás más. Claro. De esa manera, el principal método, decíamos, que se utilizó para erradicar la plaga, para controlarla y eliminarla de la zona, fue la técnica del insecto estéril que mencionaste en tu introducción, Gustavo, que es un método desarrollado a principios de los años 40 en Estados Unidos, con otras plagas también, que consiste en criar la misma mosca que uno quiere erradicar, se cría en laboratorio, se esteriliza mediante radiación y se liberan machos de esta plaga estériles, los cuales al copular con hembras fértiles de silvestres evitan que se reproduzca, pues los machos son estériles. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pues sí. Yo libero un macho que es estéril, copula con una hembra que es fértil, y esa hembra va a poner huevos que son infértiles, no están fecundados, por lo tanto no se desarrolla.
Bien, bien.
Entonces, se trabaja sobre la inundación de la zona con esos insectos, y se evita así, en pocas generaciones se elimina la población porque no se puede reproducir.
Y estas bolsitas que se tiran son, entiendo, si todavía se usa el mismo método, bolsitas de papel con varios de estos insectos chiquitos. Y acá hay algo importante, Esteban, y eso es lo que queremos que explique. ¿Qué hacemos cuando encontramos, porque las vamos a encontrar en la calle, en el jardín, una bolsita con estas moscas?
Sí, eso pasa, porque del avión se tira la bolsa rota ya, abierta. A veces por ahí, por la velocidad, por la presión del tubo de donde se libera la bolsa, a veces escapa alguna bolsa cerrada que uno la encuentra en el piso, y ahí siempre la recomendación es abrirla, no tener miedo, porque son moscas que no pican, no hacen absolutamente nada, tiene un polvillo fluorescente, color rosado, que es el que nosotros utilizamos para después, en el laboratorio, cuando hacemos la revisión de las trampas, saber que son las estériles y no que hay de las otras, ¿no? Uh-huh. Y ese polvo también es inocuo, no es tóxico, pero bueno, se recomienda así colocarlo sobre una, en la copa de un árbol, o puede ser en el cesto de la basura de la calle, cosa que las moscas solas van a ir volando.
En cuanto a las características, Esteban, que es lo que seguramente le interesa a mucha gente, ¿cuáles son las principales diferencias, además del tamaño, no? Básicamente es el tamaño con la mosca doméstica.
Sí, es sutil la diferencia de tamaño. La mosca doméstica, primero, que es negra, el cuerpo bien negro y las alas transparentes, y sobre todo, vos viste cómo revolotean alrededor de uno, es molesta. La mosca doméstica ingresa a la casa y está dando vueltas y vuela en el ambiente. La mosca del Mediterráneo es mucho más caminadora. La vas a ver más adherida por ahí en la ventana o en una pared, buscando un poco de calor, y no está revoloteando alrededor de la gente. Además, el cuerpo, si bien ligeramente más chica, las alas son manchadas, tiene unas bandas color marrón claro.
Uh-huh. Como atigrada.
Claro, sí, se puede decir que como atigrada. E incluso, bueno, depende por ahí las partidas, pero a veces vienen con bastante esa fluoresceína y se las ve medio como rosadas, medio uh-huh. rojizas, que es un polvo simplemente para diferenciarlas, ¿no?
Uh-huh. O sea, si de noche ves algo fluorescente, no estás alucinando, son moscas.
Sí, se ve con una luz ultravioleta. Si entra el boliche, la vas a ver volando porque...
La ves clarito, claro.
Sí, con luz ultravioleta.
Bueno, pero acá hay un tema importante y lo volvemos a repetir. Y que esto surge, y lo hablábamos hoy con Gustavo, que el tema lo trajo él, surge a raíz de discusiones que empezaron a aparecer en las redes sociales, ¿no? Diciendo, mirá, esto están tirando moscas, qué sé yo.
Para combatir la mosca doméstica.
Claro, para combatir la mosca doméstica, y nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, creo que hay que remarcar esto, ¿no? Nada tiene que ver una mosca con la otra, sí, y la verdad que sí. No están tirando moscas para que se te metan a tu casa. Si las encontrás en un patio, en algún lado, en la calle, en la bolsita, no le eches insecticida, o sea, dejalas en un árbol porque son para otra cosa, o sea. Y esto es importante aclararlo, porque se estaba discutiendo, se tuiteaba y se retuiteaba esto de que están tirando moscas para combatir la mosca que tenés adentro de tu casa. No, nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, aparte lo hacían colegas y nada, y, o sea, hay que preguntar, ¿no? Antes de retuitear, perdón, porque bueno, es una medida que impacta fuertemente en la región. Creo que 3 millones de dólares, ¿no? Implica por año de ahorro este procedimiento, ¿no? Para el sector productor.
Sí, exactamente. Es un ahorro muy importante para las exportaciones. Por eso lo seguimos haciendo como modo preventivo. Decía, esto se inició en el año 96, el programa. En el año 97 comenzamos con las liberaciones, primero como método de control y hoy día como un método preventivo de control. Pues a pesar de que es libre el área de mosca de fruta, se siguen tirando para frenar cualquier eventual ingreso, cualquier foco que se pudiera originar. El método más efectivo es tener estas moscas volando. Esto se realiza entre los meses de octubre y hasta fines de mayo. Durante el pleno invierno no se libera. Y te digo, hace 20 años que estamos con esta actividad. Y bueno, pero siempre es bueno aclarar, machacar un poco, recordar a la gente cuál es la función, cuál es el objetivo, y sobre todo que no causan ningún daño ni para la salud de la, uh-huh. de la gente ni para el medio ambiente.
Esteban, ¿qué costo aproximado tiene creo que lo compran por millares a estos insectos, ¿no? A Mendoza, ¿qué costo tiene hoy?
Sí, yo te diría, hoy hay una bioplanta en Mendoza que produce las moscas, y parte de los fondos, o sea, es del ICAMEN, del Instituto de Sanidad Vegetal uh-huh. de Mendoza, y con apoyo del Ministerio de Agroindustria y del SENASA. En este momento, a ver, yo no te podría decir
aproximado
el costo uh-huh. del millón, porque hoy es parte del convenio de colaboración que SENASA y Minagro tienen, aportando fondos para para el funcionamiento de la bioplanta, y a cambio de eso uh-huh. nos envían a Patagonia 20 millones por semana. Históricamente, El precio es de aproximadamente $500 por millón de moscas.
Vamos de vuelta con el número, ¿28 millones por semana?
De moscas.
Se liberan 22 millones.
22 millones por semana.
Hoy no te sabría decir cuál es el costo exacto, pero antiguamente estaba todo el sistema era aproximadamente $500 por millón.
Es importante, ¿no? El gasto, la inversión.
No, por eso lo cuidamos tanto y resaltamos tanto que la, de la eficiencia que tiene, la efectividad del método, lo importante que es mantener el área libre y que es más barato hacer estas medidas preventivas que después tener que implementar un plan de emergencia ante un foco, porque eso sí, ya te lleva muchísimos más recursos en personal, en insumos y en otro tipo de medidas de control.
Bien, y por ejemplo, que se pueda exportar cereza, que si bien es una actividad incipiente desde Neuquén, es parte de esto también, ¿no?
Sí, no solo en Neuquén, bueno, ya hoy entre Neuquén y Río Negro hay más de 700 hectáreas plantadas de cereza, claro. Suma esto Patagonia Sur, en Chubut y el Valle de los Antiguos en Santa Cruz, hay otras 500 hectáreas, ya estamos hablando de una superficie muy importante, ¿no?
Claro. Esteban, sabemos que hay varios medios que están detrás de ustedes, del SENASA, para explicar esto, así que bueno, lo vamos a dejar. Le agradecemos mucho esta explicación porque es un tema que tiene que ver con la producción, también con lo ambiental y con el trabajo que a veces en forma oculta y diaria realizan muchos técnicos de la región. Así que desde ya muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, Gustavo, yo te agradezco a vos también. Siempre es bueno tener la oportunidad de difundir y aclarar cualquier duda que haya. Y bueno, siempre estamos dispuestos a cualquier llamado, sabés que tienen nuestros teléfonos y bueno, estamos para aportar.
Bien, muchas gracias, Esteban.
Gracias a vos. Hasta luego, saludos a todos.
Hablábamos con Esteban Rial, coordinador del programa de Inocuidad, otra vez lo tenemos que decir, y Sanidad del SENASA. Hablando de este procedimiento, ¿no?, de mosca, y que, volvemos a lo mismo, nada tiene que ver con la mosca doméstica, que según especialistas del INTA y distintos entomólogos, queda un